De 0 a 1, ¿cómo inventar el futuro? Por Peter Thiel, cofundador de PayPal, con la colaboración de Blake Masters. 13. Ver verde. A comienzos del siglo XXI, todo el mundo coincidía en que el siguiente gran hito era la tecnología limpia. Tenía que ser así. En Beijing, los niveles de contaminación eran tan altos que la gente no podía ver de un edificio a otro. Incluso respirar era un riesgo para la salud. Bangladesh, con pozos de agua cargados de arsénico, estaba sufriendo lo que The New York Times definió como el mayor envenenamiento masivo de la historia. En Estados Unidos se consideraba a los huracanes Iván y Katrina como los heraldos de la devastación derivada del calentamiento global que aún estaba por venir. Al Gore nos rogó que atacáramos estos problemas con la misma urgencia y resolución que en el pasado solo se había visto cuando las naciones se movilizaban para la guerra. La gente se puso manos a la obra. Los emprendedores crearon miles de compañías de tecnología limpia y los inversores vertieron más de 50 mil millones de dólares en ellas. Así comenzó la cruzada para limpiar el mundo. No funcionó. En lugar de un planeta más saludable, obtuvimos una enorme burbuja de tecnología limpia. Solyndra es el fantasma verde más conocido, pero casi todas las empresas vivieron finales igualmente desastrosos. Más de 40 fabricantes de placas solares cerraron su negocio o se declararon en quiebra solo en 2012. El principal índice de empresas de energía alternativa muestra la drástica deflación de la burbuja. ¿Por qué fracasó la tecnología limpia? Los conservadores creen saber la respuesta. Tan pronto la energía verde se convirtió en una prioridad para el gobierno, esta se envenenó. Pero existían, y todavía existen, verdaderas buenas razones para hacer de la energía una prioridad. Y la verdad sobre la tecnología limpia es mucho más compleja y más importante que el fracaso del gobierno. La mayoría de las compañías de tecnología limpia fracasaron porque hicieron caso omiso de una o más de las 7 cuestiones que toda empresa debe responder. 1. La cuestión de ingeniería. ¿Puedes crear tecnología punta en lugar de mejoras incrementales? 2. La cuestión de los tiempos. ¿Es el momento adecuado para crear tu empresa? 3. La cuestión del monopolio. ¿Vas a empezar con una cuota de mercado pequeña o grande? 4. La cuestión de las personas. ¿Tienes el equipo adecuado? 5. La cuestión de la distribución. ¿Tienes un modo no solo de crear, sino de distribuir tu producto? 6. La cuestión de la durabilidad. ¿Puedes defender tu posición en el mercado a 10 y 20 años vista? 7. La cuestión del secreto. ¿Has identificado una oportunidad única que el resto no ve? Ya hemos abordado en capítulos anteriores estos elementos. Sea cual fuere tu industria, todo buen plan de negocio debe incluirlos todos y cada uno de ellos. Si careces de buenas respuestas a estas preguntas, la mala suerte se cruzará en tu camino y tu negocio fracasará. Si resuelves las 7 cuestiones, podrás dominar tu destino y triunfar. Incluso si resuelves correctamente 5 o 6 preguntas, tu negocio podría funcionar. Sin embargo, lo sorprendente de la burbuja de la tecnología limpia es que se crearon empresas sin ninguna buena respuesta, lo cual se traduce en que todas esperaban un milagro. Es difícil saber con precisión por qué fracasará una compañía de tecnología limpia, pues casi todas ellas cometieron varios errores importantes. Sin embargo, dado que ninguno de esos errores es suficiente para condenar tu empresa, merece la pena revisar en detalle las carencias del cuadro de mando de la tecnología limpia. La cuestión de la ingeniería. Una gran compañía de tecnología debería disponer de tecnología patentada en un orden de magnitud superior a la de su competidora más próxima. Sin embargo, las compañías de tecnología limpia rara vez producían una tecnología que fuera doblemente mejor y menos aún mejoras 10 veces superiores. En ocasiones, su oferta era en verdad peor que los productos a los que pretendían reemplazar. Solyndra desarrolló novedosas células solares cilíndricas, pero, como primera aproximación, las células cilíndricas son solo un 1 sobre pi deficientes con respecto a las planas. Simplemente no reciben tanta luz directa como estas últimas. La compañía intentó corregir esta deficiencia utilizando espejos que reflejaran más luz solar en la parte inferior de los paneles, pero es difícil recuperarse de un punto de partida radicalmente inferior. Las compañías deben esforzarse en producir mejoras 10 veces superiores porque las mejoras graduales a menudo acaban resultando inútiles para el usuario final. Imagina que desarrollas un aerogenerador que es un 20% más eficiente que cualquier otra tecnología existente cuando lo pruebas en tu laboratorio. Esto en un principio suena bien, pero el resultado de laboratorio no empezará a compensar los gastos y riesgos afrontados por todo producto nuevo en el mundo real. E incluso si tu sistema es realmente un 20% superior de media para el cliente que lo compra, la gente está tan acostumbrada a exagerar sus afirmaciones que te encontrarás con cierto escepticismo cuando intentes venderlo. Solo si el producto que puedes ofrecer es 10 veces superior, puedes ofrecer al cliente una superioridad transparente. La cuestión de los tiempos. Los emprendedores de tecnología limpia trabajaron duramente para convencerse a sí mismos de que su hora había llegado. Cuando anunció su nueva compañía en 2008, el consejero delegado de SpectraWatt, Andrew Wilson, declaró que la industria solar está en una situación parecida a la que vivió la industria de los microprocesadores a finales de la década de 1970. Queda mucho por resolver y mejorar. La segunda parte de su afirmación es correcta, pero la analogía de los microprocesadores era totalmente desacertada. Desde que se construyó el primer microprocesador en la década de 1970, la informática avanzó no solo rápida, sino exponencialmente. Basta mirar la historia del lanzamiento del primer producto de Intel. Por el contrario, la primera célula solar de silicio fue creada por Bell Labs en 1954, más de medio siglo antes del comunicado de prensa de Wilson. La eficiencia fotovoltaica mejoró durante las décadas siguientes, pero de una manera gradual y lineal. La primera célula solar de Bell tenía alrededor de un 6% de eficiencia. Ni las células cristalinas de silicio, ni las modernas células de capa fina de nuestros días han conseguido superar el 25% de eficiencia en el sector. La cuestión del monopolio. En 2006, el multimillonario inversor de tecnología John Doerr anunció que el verde es el nuevo rojo, blanco y azul. Bien podía haberse detenido en el rojo. Como dijo también el propio Doerr, los mercados de Internet se valoran en miles de millones de dólares. Los mercados de la energía se valoran en billones de dólares. Lo que no dijo es que los enormes mercados de billones de dólares implican por fuerza una competencia despiadada y sangrienta. Otros se hicieron eco de las palabras de Doerr. En la década de 2000, escuché a decenas de emprendedores de tecnología limpia empezar presentaciones extraordinariamente prometedoras de PowerPoint con verdaderos cuentos sobre mercados multimillonarios, como si eso fuera algo bueno. Los ejecutivos que abogaban por la tecnología limpia insistían en la generosidad de un mercado energético lo suficientemente grande para todos los interesados, pero todos y cada uno de ellos pensaban que su propia compañía era la mejor. En 2006, Dave Pearce, consejero delegado de la empresa fabricante de placas solares, Miasoleil, admitió ante una comisión del Congreso que su compañía era solo una de tantas potentísimas startups que estaban trabajando en el desarrollo de un tipo concreto de célula solar de capa fina. Minutos después, Pearce vaticinó que Miasoleil se convertiría en la productora más importante del mundo de células solares de capa fina en el plazo de un año. Eso no sucedió, pero puede que tampoco les hubiera servido de mucho. La capa fina es solo uno entre los más de 12 tipos que existen de células solares. A los clientes no les interesa una tecnología concreta, a menos que resuelva un problema específico de un modo superior. Si no puedes monopolizar una solución única para un pequeño mercado, estarás atrapado en una feroz competencia. Eso es lo que pasó con Mia Sole, que fue adquirida en 2013 por cientos de millones de dólares menos de los que sus inversores habían puesto en la compañía. Exagerar tu singularidad es un sencillo modo de arruinar la cuestión del monopolio. Pongamos por caso que estás dirigiendo una compañía de energías renovables que ha instalado con éxito cientos de sistemas de placas solares con una capacidad de generación de potencia combinada de 100 megavatios. Dado que la capacidad total de producción de energía solar en Estados Unidos es de 950 megavatios, posees el 10.53% del mercado. Enhorabuena, te dices a ti mismo, eres un jugador. Pero, ¿qué pasa si el mercado de energía solar estadounidense no es un mercado relevante? ¿Qué pasa si el mercado relevante es el mercado solar global con una capacidad de producción de 18 gigavatios? Tus 100 megavatios se convierten ahora en un pez muy pequeño. De pronto posees menos del 1% del mercado. ¿Y qué pasa si la medida apropiada no es la energía global solar, sino las energías renovables en general? La capacidad de producción anual de las renovables es de 420 gigavatios a nivel global. Tu cuota de mercado se reduce a un 0.02%. Y comparados con la capacidad global de generación de energía de 15.000 gigavatios, tus 100 megavatios son solo una gota en el océano. El pensamiento del emprendedor sobre los mercados era totalmente confuso. Reducirían retóricamente su mercado para parecer diferenciados, solo para darse la vuelta y pedir que las valoren en grandes mercados supuestamente lucrativos. Pero no puedes dominar un submercado si es ficticio y los grandes mercados son altamente competitivos, no altamente asequibles. A la mayoría de los fundadores de empresas de tecnología limpia les habría ido mucho mejor abriendo un nuevo restaurante de comida británica en el centro de Palo Alto. La cuestión de las personas. Los problemas de la energía son problemas de ingeniería, por lo que todo el mundo esperaría encontrar nerds dirigiendo compañías de tecnología limpia. Se equivocan. Por extraño que parezca, las que fracasaron estaban dirigidas por equipos no técnicos. Estos ejecutivos de ventas eran buenos en la obtención de capital y en asegurarse subsidios del Estado, pero no lo eran tanto en la construcción de los productos que los consumidores querían comprar. En Founders Found lo vimos venir. La clave más evidente estaba en el vestir. Los ejecutivos de empresas de energías renovables iban por ahí en traje y corbata. Esta era una enorme bandera roja, pues los verdaderos tecnólogos visten camisetas y vaqueros. De modo que instituimos una regla general: rehusar toda compañía cuyos socios fundadores vistieran de traje en sus reuniones comerciales. Tal vez habríamos evitado estas malas inversiones de todos modos de habernos tomado el tiempo para evaluar en detalle la tecnología de cada una de esas empresas. Pero la idea del equipo de no invertir nunca en un consejero delegado que llevara traje nos descubrió la verdad mucho más rápido. Las mejores ventas están ocultas. No hay nada de malo en que un consejero delegado pueda vender, pero si realmente parece un vendedor, probablemente sea malo en las ventas y un peor tecnólogo.
Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de Audiolibros Leyendo Juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura, desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra. Espero que hayan disfrutado el audio, para mí es todo un honor que compartan su precioso tiempo conmigo, Y ya saben, abajo del audio siempre está la famosa y mágica cajita de descripción donde pueden encontrar cosas tan fascinantes como mis redes sociales. Si quieren comunicarse conmigo, si quieren dejarme un mensaje, si quieren preguntarme algo, sugerirme algo, o si no les gustó y simplemente quieren quejarse, siéntanse libres de ir y expresarme todo lo que crean necesario. Pero si realmente les gustó el audio y me quieren apoyar, pueden pasarse por YouTube y seguirme y darle un me gusta a todo lo que disfruten. Y así les caí súper bien. Pueden dar una vueltica por Patreon, donde me pueden ayudar como las personas de apoyo y las personas incondicionales que por el valor de uno o dos cafecitos al mes me están apoyando un montón y me ayudan a seguir adelante. Y si vives en Argentina, te dejo los vínculos de Mercado Pago y de Cafecito. Por ahí también me puedes ayudar, si quieres. Quiero agradecerles el haber llegado hasta este momento del audio y espero que nos veamos pronto para pasar el rato leyendo juntos. Muchas gracias. Chao.